Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estados Unidos. Hoy, miércoles 30 de abril, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a referirnos hoy a las contradicciones en el mundo de la política, a las contradicciones de los políticos, pero no solamente de nuestros políticos, sino de los políticos del mundo, de los políticos del mundo occidental sobre todo, porque no conocemos tanto el mundo oriental. Y lo que conocemos del mundo oriental generalmente no nos da para decir que sean contradictorios en sus posiciones. Yo no he visto a los chinos contradecirse. Podemos estar de acuerdo o no con lo que hagan, pero no entran en contradicciones. No entran en acciones, actitudes, declaraciones que puedan ir contra lo que dijeron el día anterior o dos días antes, o el mes anterior, o incluso hace media hora, por ejemplo. Aquí no. En Europa, la cuna de la civilización occidental y que se creen los dueños del mundo, y además con derecho, porque resulta que la civilización occidental está por encima del resto de las civilizaciones. La moda occidental es la moda que tiene que usar todo el mundo. Los africanos tienen que usar la moda que usan los venezolanos, la moda que usan los españoles. Y las mujeres africanas, y las mujeres chinas, y las mujeres japonesas, y las mujeres de la India, y las mujeres árabes, tienen que usar lo que usan las occidentales, porque si no lo hacen, son atrasados. Son atrasados, no han llegado a la modernidad, en cambio los occidentales estamos en la modernidad, siempre hemos estado avanzando, siempre hemos estado adelante. Bueno, ese cuento, esa leyenda que tanto han impulsado a través de los medios de comunicación en Occidente, porque no crean que es en Oriente y en África piensan lo mismo, no. Lo que pasa es que nosotros creemos que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos es lo que la humanidad debe pensar y debe sentir, pero no es así. Por eso voy a hablarles de las contradicciones en Occidente. No conozco bien el caso de las contradicciones orientales, no estoy diciendo que no las haya, estoy diciendo que simplemente no las conozco, o no las conozco suficientemente bien como si conozco las nuestras, que son de Occidente. Cuando uno escucha, por ejemplo, a dirigentes gubernamentales europeos, bien sea diputados del Parlamento Europeo, bien sean gobernantes, presidentes de países europeos, que critican a Rusia por sus acciones en Ucrania e incluso fomentan las sanciones a Rusia aún en contra de los intereses de sus propios países. Fíjense que los rusos le vendían gas natural y ellos, los ucranianos y los norteamericanos, acaban con, a través del sabotaje, con el traslado de gas desde Rusia a Europa. Y los europeos, en lugar de sentirse con ellos, no, los europeos parece que aplauden. Ahora estamos contentos porque no tenemos gas ruso y vamos a pagar 10 veces más por el gas de esquisto de los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ellos critican a Rusia por sus acciones en Ucrania. No analizan, esconden todo lo que ha ocurrido después de la caída del muro de Berlín hasta ahora, todo lo que ha ocurrido desde 1997 hasta ahora, de cómo la OTAN se ha acercado a las fronteras rusas, que dijo no iba a acercarse cuando llegó a acuerdos con Gorbachev, pero violó los acuerdos y se ha acercado a la frontera rusa en forma que los rusos consideran muy peligrosa. Yo me imagino qué ocurriría si bases rusas estuvieran acercándose a la frontera estadounidense desde México o desde Canadá. Estuvieran acercándose, sí, bueno, si los Estados Unidos iban a quedarse tranquilos y iban a aceptar que, bueno, que esas son decisiones soberanas de México y son decisiones soberanas de Canadá, permitir que haya unas bases rusas que rodeen a Estados Unidos, ¿no? No lo hicieron con los misiles en Cuba, recuerden, en el año 62. No lo hicieron. Entonces resulta que estos personajes critican a Rusia porque invadió a Ucrania. Ya repito, no voy a discutir ahorita en este momentico, a lo mejor lo hago más tarde. Esa afirmación. Ahora, al mismo tiempo, ellos apoyan públicamente el genocidio de Israel en Gaza. Pero no solamente lo apoyan con declaraciones, lo apoyan con armas. Le dan armas a Israel, le venden armas a Israel, le fían armas a Israel, como hace Estados Unidos. Si Israel no tuviera esas armas, no, la guerra no duraría 2 días, 3 días, porque Israel no tiene la capacidad de producir las armas que está utilizando y que ha utilizado en acabar con la población de Gaza, en el genocidio de los palestinos. No tiene forma de hacerlo. La única forma de hacerlo que tiene es con el respaldo de los europeos y con el respaldo de los estadounidenses. Es la única forma que tiene. Bueno, en la guerra de Rusia y Ucrania no ha habido la mortandad civil que hay en Gaza, en absoluto. Búsquenlo para que vean que de vez en cuando sale alguien inventando que una iglesia como que la bombardearon y después resulta que no fue a la iglesia, que fue que 100 kilómetros más allá, algo que se parecía a una iglesia, y se confundieron y creyeron que era una iglesia, y entonces por eso acusaban a los rusos de que era una iglesia la que había sido bombardeada, ¿no? Los rusos han bombardeado instalaciones militares ucranianas. Han bombardeado y destruido instalaciones de vías de comunicación, puertos, aeropuertos, etcétera, pero no han agredido a barrios y a urbanizaciones civiles. No han bombardeado a civiles, cosa que Zelensky y los ucranianos vienen haciendo desde el año 2014 en el este de Ucrania, en donde está la población rusa ucraniana. Allí ellos han bombardeado y han destruido y han agredido y han matado y han asesinado, como genocidas que son, a población civil de origen ruso, como hacen los sionistas israelíes en Gaza. E incluso ya lo dicen, claro, que queremos que se vayan de allí, no vamos, y tienen que irse de allí para otro sitio porque ellos les da la gana. Y entonces Trump va a poner un hotel y unos hoteles allí en Gaza, pues, porque él se va a mudar para Gaza, será después de que deje en la presidencia de los Estados Unidos, si es que llega a dejarla dentro de los años que le faltan para terminar este periodo. Porque no sabemos, ha dicho que se reelegirá. Bueno, los europeos entonces critican a Rusia, pero no dicen nada de Israel, esconden lo de Israel. Siguen enviándole armas a Israel. Y resulta que en Israel los muertos son civiles, no son de Hamas, son civiles. Son 60.000 niños muertos, por ejemplo. Son civiles y no son civiles adultos. Hombres, no, fundamentalmente niños. Y después de los niños, las mujeres. Y después de las mujeres embarazadas son las que son asesinadas por Israel en Gaza. Pero eso no lo dicen los europeos, lo esconden. Ellos no dicen nada de eso. Resulta que la destrucción de Gaza es del 90%. No hay una guerra en ninguna parte del mundo en donde el enemigo haya sido destruido en un 90%, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera Guerra Mundial, no existe. En Gaza sí, porque la destrucción israelí es contra la población de Gaza, es contra las mujeres, los niños, las mujeres embarazadas, porque quieren acabar con los palestinos. Y una forma de acabar con los palestinos es matando a sus mujeres, matando a los niños, porque acaban con el futuro de Palestina, dejando solamente a los viejos, a los hombres, pues. Entonces, estos son los blancos israelíes en Gaza. Y entonces es cívico que Europa diga que critica a Rusia y se opone incluso al alto el fuego en Rusia, en Ucrania. Impulsan a Zelensky para que siga muriendo soldados ucranianos, que son los que han muerto y van a seguir muriendo, sí. La guerra esa continúa. Entonces, esto es un cinismo total y esto es una contradicción inexplicable. No tiene posibilidades de explicar, excepto que uno diga, bueno, ustedes son parte del problema. Esos dirigentes europeos son iguales a los dirigentes israelíes. Son idénticos a los dirigentes israelíes. Lo que pasa es que no aprietan el gatillo ellos, pero entregan las armas para que otros lo aprieten. No los matan ellos directamente, pero se le entregan las armas y la ayuda a los asesinos y no los condenan. No acatan las decisiones de la Corte Penal Internacional, que es un organismo que supuestamente creó las Naciones Unidas para esos casos. Resulta que ese organismo ya se ha pronunciado de que el Netanyahu es un genocida asesino y que Netanyahu debe ser detenido cuando pase por un país que es miembro de la Corte Penal Internacional. Bueno, recientemente estuvo en Europa Oriental y no lo detuvieron, simplemente lo dejaron. Y va a Estados Unidos y allá más bien le rinden homenajes en el propio Congreso estadounidense. Estamos en una situación mundial realmente de un descaro y de una descomposición inaudita. Cuando yo oigo a algunos de ellos entonces criticar al gobierno de Maduro, Y uno se da cuenta que lo critican por cuestiones muchísimo menos graves que por las que deberían criticar a Netanyahu, bueno, uno no tiene entonces cómo apoyar ese tipo de crítica. El tipo de crítica, bueno, Maduro es genocida, ¿acaso? Pero yo a veces lo plantean como si fuera casi un genocidio lo que está ocurriendo en Venezuela, cosa que es falsa, aquí no existe ningún genocidio. Ojo, no estoy diciendo que Maduro es un hombre democrático, no estoy diciendo que Maduro no ha violado derechos humanos, sí lo ha hecho. No estoy diciendo que Maduro no ha violentado el debido proceso, sí lo ha hecho. No estoy diciendo que Maduro no tenga presos políticos, sí lo ha hecho, sí los tiene. Lo que estoy diciendo es que las críticas que muchas veces le hacen desde Europa a Maduro son unas críticas cínicas, porque ellos son peores que Maduro incluso, y ellos no critican, por ejemplo, a quienes tienen más cerca, a Netanyahu, y el genocidio hecho en Gaza. Sí criticaron, por ejemplo, y se llevaron preso a Milosevic, el yugoslavo, y lo llamaron el carnicero de los Balcanes. Y se lo llevó preso la Corte Penal Internacional porque era un genocida, de eso lo acusaron. 6 años estuvo Milosevic preso en la Corte Penal Internacional. Y nunca le abrieron juicio, nunca le terminaron juicio y nunca lo condenaron. No tenían pruebas para condenarlo, pero la leyenda quedó, el carnicero de los Balcanes. Y murió en la cárcel seis años después de haber sido apresado. Murió en la cárcel porque se le negó a Milosevic la asistencia médica que requería, la cual incluso los rusos habían dicho que se la daban y que después de quedársela lo devolvían a la Corte Penal Internacional para que siguiera preso hasta que le hicieran el juicio. Pues no, la Corte Penal Internacional no aceptó y Milosevic entonces muere en la cárcel en una manera parecida o similar a como han muerto algunos presos en Venezuela. Ah, pero los europeos critican los presos que en Venezuela pueden haber muerto por falta de atención médica, pero no critican ni dicen nada de la muerte de Milosevic, el preso por la propia Corte Penal Internacional, enfermo al cual se le negó su atención médica, y además persona que termina muriendo inocente porque jamás le hicieron juicio para demostrar que era culpable, porque entre otras cosas no tenían las pruebas para demostrar que era culpable, no las tenían, y por eso ocurrió ese lamentable hecho. Fíjense hasta dónde llega el cinismo y las contradicciones políticas. Llega a que mueran pueblos enteros, a que desaparezcan pueblos enteros, o a que mueran personas, a que mueran dirigentes políticos, dirigentes nacionales de distinto origen. Milosevic murió preso por la Corte Penal Internacional, pero a Netanyahu nadie lo mete preso por el genocidio, sí demostrado, además, en vivo y en directo, porque lo vemos todos los días a través de los videos que circulan en la red y a través de lo que la prensa internacional no puede esconder, pese a que tratan de silenciarlo, no puede esconder. Bueno, a Milosevic le inventaron cualquier cantidad de cosas y esas inmediatamente salían. Y apareció el nombre del carnicero de los Balcanes y así se quedó. Propagandísticamente fue condenado y propagandísticamente fue culpable y propagandísticamente lo asesinaron entonces. Hasta allí llega el cinismo de los dirigentes europeos, no solamente en el caso actual de Israel, sino en el caso de Milosevic, en el caso de lo que ocurre en África, en el caso del genocidio africano, en el caso del asesinato de Muammar Gaddafi en Libia, en el caso de la entrega a los talibanes de Afganistán primero y después de Irak, en el caso del asesinato de Saddam Hussein, a quien nunca le demostraron, le encontraron armas de destrucción masiva. Eso es el cinismo extremo, asqueante, porque produce asco. Lo que nos da es asco de que esos seres humanos, que uno no sabe qué tan humanos son, se comporten de esa manera. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos a pasar a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy escucharemos el aria Una voce poco fa, una voz hace poco, de la ópera de Gioachino Rossini, El Barbero de Sevilla, estrenada en 1816, obra que hemos estado escuchando en los últimos programas, para aproximarnos un poco al mundo de la ópera cómica o bufa, con una de las composiciones de mayor fama, más conocida y más representada en los escenarios operísticos del mundo. El Barbero de Sevilla es una comedia musical en dos actos que nos cuenta las aventuras de una pareja de enamorados, Rosina y Vindoro, el conde de Almaviva, que, ayudados por Fígaro, el barbero, logran cumplir sus deseos de quedar juntos como amantes al impedir que el anciano tutor de Rosina, el doctor Bartolo, termine casándose con ella como eran sus planes. El aria Una voce poco fa es cantada por Rosina, quien originalmente era interpretada por una contralto de coloratura, pero con el tiempo lo ha sido también por mezzosopranos de coloratura e incluso más recientemente ha sido también interpretada por sopranos de coloratura, para lo cual se le sube un medio tono al aria en cuestión. Se desarrolla en el primer acto de la obra, en la casa de don Bartolo, y en ella Rosina muestra que está enamorada de Lindoro, que es el nombre con que el conde de Almaviva se le ha presentado, y está dispuesta a estar con él, aunque su tutor tenga otros planes. Oiremos la interpretación de la mezzosoprano española Teresa Berganza, cantante del siglo pasado e intérprete por excelencia de las obras de Rossini, Mozart y Bizet. Después de oír interpretaciones de varias cantantes, incluida María Callas, escogí a Berganza por parecerme superior en esta área. Su excelente voz, musicalidad, escena y apego respetuoso a la música como fue escrita, sin adornos excesivos, hacen de ella una artista grandiosa. Disfrutemos de la interpretación de Teresa Berganza.
Thank you. sento tremare, mano, mano, giù.
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM desde Guiria, Estado Sucre. Vamos a regresar en esta segunda parte a la política venezolana y concretamente a la política electoral, a las elecciones del 25 de mayo. Faltan apenas unos veintitantos días para que se realicen las mismas. Unas elecciones precipitadas, unas elecciones en una situación muy comprometida, mucho más comprometida que cualquier otra elección, entre otras razones, por lo sucedido en las presidenciales del 28 de julio. Eso ha creado en la gente la desesperanza, cosa que el gobierno quería crear y quiere crear. Entendemos que el gobierno quiere ganar la elección con el menor esfuerzo posible. Y el menor esfuerzo posible lo realiza si la gente no sale a votar, porque en ese caso no tiene que tomar ninguna medida extraordinaria, no tiene que hacer ninguna trampa en particular, no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente ellos votan, cuentan los votos y ellos ganaron porque los demás no votaron. Esa es la realidad de la abstención, así de simple. Abstenerse es rendirse. Nosotros estamos proponiendo votar para seguir la lucha. No votar para pasar la página, como también manipulan quienes quieren que los venezolanos se abstengan. Porque quienes quieren que los venezolanos se abstengan son los mismos que durante todos estos 25 años han actuado y han actuado para atornillar en el poder al gobierno de Maduro. Eso es lo que han sido estos 25 años de acciones de esa oposición rabiosa, aventurera, golpista, que además se propone o propone cosas que no está en capacidad de hacer. Le dieron al mundo González Urrutia diciendo que venía el 9 de enero y que venía a juramentarse en Venezuela. Los que tenemos dos dedos de frente, o por lo menos los que utilizamos el cerebro que tenemos, que no está hipotecado por cuestiones ideológicas ni por fanatismos absurdos, sabíamos que era imposible que González Urrutia pudiera venir a Venezuela a juramentarse como presidente de la República el 10 de enero. Eso era claro. Si iba a regresar, ¿para qué se fue entonces? Ha debido quedarse en el país. Era mucho más fácil viajar desde la Embajada de Países Bajos o desde la Embajada de España hasta la Asamblea Nacional, que venir desde España, donde estaba exiliado, donde está exiliado González Urrutia. Esa oposición ha hablado de invasiones, pero no tiene un solo militar incorporado en sus acciones. No tiene ninguna fuerza militar para oponerse a la Fuerza Armada Nacional, para oponerse a las fuerzas policiales, para oponerse al CICPC, para oponerse al CEBIN, para oponerse a la DGC. No tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que va a proponer salidas que no es capaz de instrumentar? Eso es una burda manipulación que solamente tiene cierto arrase, cierto arrase, no, cierta influencia en gente que está muy confundida por el odio, muy confundida por la complejidad de la situación, y no entiende que hasta ahora esa oposición ha sido exitosa solo cuando ha votado. Solamente cuando ha votado ha sido exitosa. Cuando votó, por ejemplo, contra la reforma constitucional de Chávez, fue exitosa. Cuando votó en el 2015, fue exitosa. Cuando votó en las gobernaciones de Miranda, del Zulia y de otras gobernaciones del país que ganaron los opositores precisamente por haber votado, hubo éxito. E incluso el 28 de julio pasado, en el cual esa oposición participó y votó, fue exitosa. Todo el impulso que ha nuevamente ganado su política se debe a los resultados de haber participado en las elecciones. Eso es la que tiene por ahí en el mundo a González Urrutia paseando con los dineros venezolanos, diciendo que él fue el candidato que derrotó a Maduro, que le robaron las elecciones, etcétera, etcétera. Eso no lo pudiera estar haciendo si no hubieran participado en las elecciones del 28 de julio pasado. Es decir, es la participación electoral la que le ha dado triunfo a la oposición, independientemente que haya ganado unas elecciones y no haya podido asumir el poder, bueno, por razones atinentes a la misma oposición, que pensó que bastaba simplemente con ganar cuando está enfrentando a un gobierno autoritario que tiene todos los poderes en sus manos. Se equivocó en el análisis que hacía. Y por supuesto, ganó, pero no cobró. Y ellos hablaban de ganar y cobrar. Bueno, votar en las elecciones de mayo es resistir, es defender el derecho al voto, es seguir luchando contra el gobierno y volverle a demostrar que es minoría. Ahora, si no se va a votar, el gobierno va a ganar solo porque la gente opositora no fue a votar y no va a fortalecerse. En todo caso, no se va a demostrar nuevamente que es posible derrotarlo electoralmente. Otro elemento: estas son unas elecciones distintas de las elecciones presidenciales. Aquí son 24 candidatos a gobernadores, aquí son diputados a la Asamblea Nacional, son diputados a los consejos legislativos. Es decir, es una elección mucho más complicada para el gobierno poder hacer el fraude que hizo. Yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer, porque incluso los resultados electorales que surjan de esa elección no necesariamente van a definir que quienes somos candidatos vamos a cambiar nuestra posición opositora. A mí no me importa qué resultado electoral tenga el 25 de mayo. Puedo ganar o puedo perder, pero yo voy a seguir haciéndole oposición al régimen. No es que si pierdo me voy a mi casa a descansar o a dormir o me pongo a llorar y me entra una depresión que me impide actuar. No, en absoluto me va a pasar eso, y en absoluto le va a pasar eso a quienes están participando sabiendo que lo que queremos es continuar la lucha. Continuar la lucha de defensa de la democracia. Continuar la lucha de defensa del voto directo, universal y secreto. Porque es que después de las elecciones del 25 de mayo vendrá un referéndum, posiblemente un referéndum constitucional, porque el gobierno tiene planes para acabar con el voto directo, universal y secreto. Para modificar completamente el tipo de elección venezolana y en lugar de hacer un voto directo, hacer un voto de segundo grado o de tercer grado, algo parecido al voto en la República de Cuba, en donde no se elige el primer ministro por voto directo, sino después de la gente vota por unos consejos y esos votan a su vez y siguen votando. Nosotros conquistamos el voto directo, universal y secreto en 1946-47. Allí se conquistó. Y desde allí, ese voto ha estado presente en las elecciones venezolanas, en las que hizo la dictadura de Pérez Jiménez, incluso estuvo presente. Y en todas las hechas por los gobiernos democráticos representativos. Y en todas las hechas hasta ahora por los gobiernos chavecistas. Es decir, la impronta del voto directo, universal y secreto ha marcado toda la historia electoral venezolana desde 1958 hasta ahora. Y eso no se puede perder. No se le puede permitir al gobierno que acabe con eso y establezca un sistema electoral de votaciones de tercero, cuarto, quinto grado, quién sabe de cuál grado, en donde el voto no sea directo, en donde el voto no sea secreto, sino a mano alzada, en comunidades que van a estar siendo vigiladas por los personajes del gobierno y van a votar en función de esa vigilancia y del miedo que esto les produzca. Y entonces no volver a tener más nunca la oportunidad de elegir como se debe elegir. Se trata entonces en estas elecciones de eso, de la lucha por mantener el sistema democrático, de la lucha por mantener el voto directo, universal y secreto. Y esa elección es una batalla en esa lucha. No es la batalla definitiva, pero es una batalla en esa lucha. Y por eso es que hay que votar. Y por eso es que gente como yo se ha presentado como candidato o ha aceptado la postulación que nos han hecho algunas organizaciones políticas, en mi caso particular, la Alianza por el Lápiz, que me propuso ir como candidato a diputado tanto en la lista que ellos presentan por Caracas, segundo en la lista de Primero Bau Internacionalista, joven dirigente político del Lápiz, Barragán, que es una persona muy, que, digamos, que yo conozco ya desde hace cierto tiempo, y que bueno, es un luchador joven, es un luchador de las nuevas generaciones, son las caras nuevas que aparecen en este proceso, en donde las caras viejas, como incluso la cara mía, bueno, están ya prácticamente de paso, o en sus últimas acciones, vamos a entenderlo, es así. Posiblemente la situación venezolana no va a cambiar antes de que uno desaparezca de la escena política y del escenario terrenal. Estamos hablando de la forma más sincera y cruda posible. Pero eso no nos hace entonces abandonar la lucha, todo lo contrario. Tenemos que seguirla, de tal manera que quienes vienen detrás de nosotros, esa juventud que está actualmente luchando, bueno, continúe este proceso y logre por fin el rescate de lo que ha sido hasta ahora la democracia venezolana. Por eso llamo a votar por la Alianza por el Lápiz en la lista por Caracas. Fíjense, en Caracas se presentan en los circuitos unos candidatos para el voto nominal. Por ello se vota por nombre. En el caso mío, estoy en el circuito número 3 como candidato, como principal. Ese circuito elige solamente un principal y un suplente. Entonces, quienes están en el circuito 3, que son quienes viven en la parroquia San Pedro, en la parroquia San José, en San Bernardino, en El Recreo, en San Agustín, en Candelaria, esos pueden votar por mí nominalmente en la tarjeta de la Alianza del lápiz. Pero además pueden votar por mí como candidato en la lista de Caracas, que voy de segundo. En el resto de los circuitos, la gente votará por nominalmente por el candidato de su circuito, y los llamo a votar por mí también en la lista de Caracas. O sea que todos los caraqueños que van a elegir tienen la posibilidad de votar por mí en la lista de la Alianza por el Lápiz, en lo que voy de segundo. Y los que viven en el circuito 3 tienen además la posibilidad de votar nominalmente o uninominalmente, como se dice, por mi candidatura. A eso los llamo. Y eso no significa, eso es lo contrario de rendirse. Eso lo que significa es, sigamos luchando. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Espero que todos ustedes reflexionen al respecto, tomen las decisiones correctas y pasen muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.